Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Amigos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles con todo corazón información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Lo último que quiere usted saber, de verdad, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás, a quien me da muchísimo gusto saludarlo hasta San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, José. Todo bien, gracias a Dios. Espero que tú y los tuyos también estén. Saludos también a todo el equipo de producción. Muy contentos de estar nuevamente esta semana aquí en este programa tan, tan bonito y tan importante para nosotros.
Así es un mensaje que compartimos y extendemos a toda nuestra audiencia. Por favor, cuídense. No bajen la guardia. Los contagios de COVID están a la orden del día. Se rompió un récord esta semana. Sí. 1,140,000 casos detectados. Esto obviamente tiene que ver con el hecho de que hay mayor disponibilidad de pruebas en todo el país, algunas de ellas gratis. Vamos a platicar de cómo pueden obtener ustedes sus test caseros del COVID absolutamente gratis, un tema muy importante. Así que la variante Omicron está pegando muy duro. Por fortuna, los síntomas son leves, pero eso no quiere decir que mantengamos la guardia baja. Está afectando seriamente a las personas no vacunadas, de ahí que les recordamos la importancia de la vacunación. Recuerden que pueden encontrar su vacuna en vacunas.gov. Y bueno, mi querido Rafael, ya estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ahí nos pueden llamar o nos pueden dejar grabado el mensaje con su pregunta. Y una vez que estemos al aire y en vivo, por supuesto que lo vamos a compartir en el aire con ustedes y con el abogado Rafael Borrás. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. Y por si fuera poco, como estamos omnipresentes por todos lados, Rafael, les recomendamos que descarguen el aplicativo móvil de la red hispana. Lo pueden hacer en Google Play, en Apple Store. Tenemos ahí todos los shows de la doctora Isabel Gómez Basols, del doctor Eduardo López Navarro, y por supuesto, muchísima información, no solamente sobre tu inmigración. Tenemos muchísima información especialmente sobre temas de salud, educación y mucho, mucho más también del espectáculo y los deportes, el aplicativo móvil de la red hispana. Y bueno, mi querido Rafael, empecemos aquí rápidamente porque hay muchísimos temas de qué platicar. El primero es de la semana. Este fin de semana pasado, Estados Unidos empezó a aplicar nuevas reglas para las personas, para los extranjeros especialmente, que tengan interés de entrar por la frontera terrestre de Estados Unidos y de Canadá a los Estados Unidos. Explícanos cuáles son las nuevas reglas, por favor.
Mira, José, estas reglas son consonas, ¿verdad?, con lo que estabas mencionando de la incidencia del Omicron y de estos números récord de contagios, pero sabemos que se viene hablando ya hace varios meses de los requisitos de vacunas, ¿verdad? Aquellas personas que vayan a entrar a los Estados Unidos por estas vías terrestres tienen que estar vacunados. Y dice fully vaccinated, completamente vacunados. Y entonces incluyeron la lista de aquellas vacunas que son permitidas. Así es que deben estar totalmente vacunados aquellas personas que vayan, que interesen entrar aquí a los Estados Unidos.
Bueno, ese es un tema muy importante, Rafael. Como sabes, Estados Unidos permite que estén vacunadas de las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de Salud. Es decir, no todas las personas, así que les recomendamos que chequen en la red hispana o chequen directamente con DHS en el sitio www.dhs.gov cuáles son las vacunas permitidas. Por lo pronto yo les puedo decir que CanSino y Sputnik, que no están autorizadas por la OMS, no son válidas para ingresar a los Estados Unidos. Verifiquen, viene la lista completa de vacunas que sí son aceptadas, muy importante, y tienen que pasar 14 días desde su última vacunación para que se considere plenamente vacunados. Así que hay algunos detallitos ahí técnico que les recomendamos ver directamente porque es importante que tengan todos los detalles claros antes de que tengan un problema justamente cuando quieran entrar a Estados Unidos.
Noticia entonces, número dos. Son adelante. 14 días después de la segunda dosis que se considera totalmente vacunado, para entender bien.
Después de la segunda dosis o después del refuerzo.
Ok.
Del COVID. Bueno, recuerda que hay una vacuna que tiene una dosis, que es la Johnson & Johnson, entonces también es autorizada y también es válida, así que hace un poquito de detalles que por eso digo que es bien importante que los vean con precisión, pero los tenemos en la red hispana y los tiene el sitio de DHS para que no haya ningún problema. Noticia número dos, Rafael, 20,000 visas más de tipo H2B, que corresponde, según entiendo, tú nos aclararás, a los trabajadores no agrícolas, es decir, la construcción, las granjas, las granjas de jaivas deben de ser. Explícanos cómo está esta situación y qué es bueno o es malo que haya 20,000 visas más.
Muy bueno, José. Aquí sabemos y todas, usted lo que tiene es que transitar por cualquier ciudad grande en los Estados Unidos y va a ver la gran cantidad de negocios, de comercios que necesitan empleo, ¿verdad? Que necesitan empleados. Muchísimas industrias, hemos visto negocios que han tenido que cerrar porque no pueden conseguir la fuerza laboral suficiente. Y en atención a esa preocupación, el secretario Mayorkas en el día de ayer precisamente anunció que el DHS va a estar otorgando 20,000 visas H2B adicionales. Y como bien dice José, estas son para personas que van a trabajar en trabajos temporales, ¿verdad? Que el empleador debe demostrar que tiene una necesidad de estos empleados. Y estamos en un momento donde queremos invitar a aquellos empleadores, ¿verdad? Aquellas personas que tengan negocios, compañías, que se certifiquen para que puedan traer fuerza laboral del exterior para poder llenar esas vacantes de manera temporal.
Y fíjate que me consta, Rafael, aquí por la zona de Maryland, de un caso de un sector de la industria que no podría subsistir, literalmente estaría bajo el agua, y no lo digo en un sentido metafórico, literalmente estaría bajo el agua sin los trabajadores H2B. Me refiero al sector de los cangrejos, de las cangrejeras en el estado de Maryland, en la costa oriental. ¿Oh, sí? Conozco el caso, he visitado la zona, he platicado con los dueños de las cangrejeras, con las trabajadoras, la mayoría de las cuales son mexicanas de San Luis Potosí, curiosamente. Y cuando no hay visas de trabajo, prácticamente para que puedan regresar estas señoras que tienen 10, 15, 20 años viniendo todos los años a través del programa, Rafael, básicamente la industria no puede operar. Es decir, se encarece el producto, no pueden abastecer a los restaurantes. Y lo que hacen las trabajadoras mexicanas de la jaiba es extraerle la carne al cangrejo para venderlo, ¿verdad?, por libra. Y eso no lo pueden hacer. No hay trabajadores americanos que lo quieran hacer. Me lo dijo un dueño de una granja. Es que vamos a trabajar unos meses, no aguantaron. O quieren un trabajo que sea todo el año. Este es trabajo de abril a diciembre. Y los trabajadores americanos no les gusta, no hay manera. Entonces, eso te muestra, y es solamente un botón de muestra, la importancia clave que tienen la mano de obra importada, en este caso de los trabajadores H2B, para la economía de Estados Unidos. Ahora multiplícalo por todos los sectores no agrícolas.
Así es, José. Mira, en la oficina hemos tenido una gran cantidad de consultas sobre esto. Muchas compañías que han venido nos han dicho que desde inicios de la pandemia, estamos hablando desde marzo 2020, no han podido operar sus negocios completamente porque les hacen falta empleados. Yo he visto aquí que incluso los salarios que están ofreciendo son altísimos. Y lo menciono porque es importante que aquellas personas que vengan sepan que parte de las manifestaciones que hizo el secretario Mayorkas es que van a estar asegurándose e implementando medidas para que no exista explotación de estos empleados y se les pague lo que en verdad deben cobrar por la labor realizada.
En efecto, y sabemos que los empleadores apapachan a sus trabajadores, a estos trabajadores mexicanos les pagan el avión, les pagan salud, les rentan viviendas de bajo costo, les ponen camionetas para ir al trabajo, camionetas para ir a comprar el supermercado. Vamos, porque valoran las contribuciones esenciales que hacen estas trabajadoras y trabajadores también a esta industria. Así que ahí está como muestra un botón. Hay más temas, Rafael, pero si te parece, vamos a ir alternando con preguntas, comentarios, llamadas, para desahogarlas lo más pronto posible. Bueno, vamos a empezar por estricto orden de llegada. Nuestra amiga Sandra Vázquez pregunta, su hijo tiene DACA y tiene 25 años, es mexicano, quiere saber si puede pedir un permiso para salir de parol, porque él no entró legal y entró a los 3 años de edad, Rafael.
Muy bien, importante que así lo haga. Si tiene la edad, con la edad que tiene y con la situación, con las circunstancias que me menciona, entiendo que sí puede presentar el Advance Parole. Se llama, es el formulario I-131. Y el costo de ese formulario, José, son $575. Así es que sí lo puede hacer, ¿verdad? Con la información limitada así que nos están brindando, le puedo decir que sí. Si tiene alguna duda o cualquier, ¿verdad?, detalle específico, si ha tenido algún problema con la ley o si ha tenido algún incidente con inmigración, eso también hay que evaluarlo. Pero, ¿verdad?, dejándonos llevar por la información que nos está brindando, lo puede hacer formulario I-131 y el costo, como así le mencioné, es de $575 que se paga a inmigración por solicitar ese permiso.
Ahora, no es como que dices, ay, pues me quiero ir de Spring Break a Cancún y quiero salir, ¿no? Tiene que ser una razón, digamos, crítica, esencial para poder justificar y recibir autorización.
Así es, José. Puede ser una situación de salud, una situación de salud de algún familiar o una situación de que su empleo se lo esté requiriendo, ¿verdad? Sabemos que estas personas, estos beneficiarios de DACA, tienen permisos de trabajo y hemos tenido casos en los cuales estas compañías que están empleando estos beneficiarios de DACA tienen que enviar a la persona a tomar algún adiestramiento a otro país, a veces su país de origen, y así lo podrían solicitar. Así es que si es una cuestión de trabajo, puede solicitar esa salida ahora. Como bien mencionas, y agradezco que hagas el comentario, José, asegúrese de que el propósito que usted le dice inmigración que usted va a hacer, ¿verdad?, a llevar a cabo, así efectivamente así lo cumpla, ¿verdad? Porque hemos visto casos y sabemos que inmigración les encanta estar revisando el Facebook y el Instagram de las personas. Si usted dice que va a ver a su abuelita que se está muriendo en Monterrey, no lo vean en Cancún, en la playa o en Tolumba. Así es que tengan mucho cuidado con eso, cumplan con lo que prometieron, aprovechen esa entrada entonces, porque esa entrada les va a permitir a ustedes solicitar el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos.
Y más adelante vamos a leer una pregunta, Rafael, precisamente de cómo una señora nos explica que si están checando las redes sociales, sí. Y están checando las cosas, los correos electrónicos de personas que llegan a Estados Unidos. Así que, ojo, mucho ojo. Esta pregunta que tenemos a continuación, Rafael, es un poquito delicada. Nos llegó de una persona que sigue el programa desde Ecuador. Muchísimas gracias. Saludos. Por la naturaleza de la pregunta, voy a omitir el nombre real de la persona que nos lo escribe, una mujer, y la vamos a denominar como María. Te voy a darle la pregunta porque realmente sí se ve que es un poco delicado el tema, si te parece. Dice, escribimos desde Ecuador. Estamos queriendo pedir asilo político debido a que estamos siendo perseguidos y ya hemos sufrido varios atentados en nuestro país y no nos ayuda la Policía Nacional. Somos una familia de 3 miembros, mi esposo y mi hija de 2 años. ¿Cómo podrían ayudarnos?
Bueno, lamento muchísimo, ¿verdad?, que estén pasando esta situación y tenemos muchos clientes que a diario nos traen situaciones como estas. Preferiría, José, precisamente para el consejo que les quisiera darle, que nos pudiesen llamar aquí a la oficina para poder darle una consulta. La consulta, siempre que llaman del programa, las consultas son gratuitas. Así que si llaman y le cobran y no dicen que es del programa, le van a cobrar los muchachos la consulta. Así que, pero si llaman y dicen que nos escucharon a través del programa, le vamos a dar una consulta gratuita, porque sí, este asunto es un poquito delicado y tampoco queremos dar un consejo que vayan a malinterpretar como que le estamos sugiriendo que hagan algo que no deben hacer. Así es que, por favor, comuníquense con nosotros y con mucho gusto les prometo que le agendamos una cita y esa cita será gratuita.
Para que en efecto, se trata de un caso muy particular, de circunstancias obviamente muy serias para estas familias, tal como ellos las describen. Así que si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838. Les deseo mucho éxito y que estén muy, muy seguros. Manténganse seguros hasta que podamos hablar y le vamos a dar una recomendación para que puedan atender eso de manera inmediata.
Exactamente, pues estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden que nos pueden dejar allí sus preguntas, sus comentarios y las leeremos cuando el programa se grabe y se transmita en vivo, no solamente a través de las emisoras radiales que nos siguen, sino también a través de nuestras dos páginas de Facebook en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Recuerden que salimos varios días a la semana en diferentes horarios, así que nos dejan sus preguntas y con mucho gusto las pasamos al aire cuando el programa se transmita en vivo. Y por cierto, les damos las gracias a todas nuestras emisoras afiliadas, también en radio y también en televisión, a nuestros amigos de Nuestra Visión que nos transmiten por Pluto TV. Y si te parece, Rafael, continuamos con las preguntas. Bueno. Esta lo manda nuestra amiga Rosa María. Buenos días, quiero saber, mi nieta es ciudadana española. Ah, este es el correo que te comentaba. Y viajó a Estados Unidos, la detuvieron en el aeropuerto porque vieron un correo electrónico donde le ofrecían trabajo. La enviaron para Cuba. ¿Qué tiempo tiene que pasar para poder viajar de nuevo a Estados Unidos?
Interesante. Hay que solicitar el récord, porque ese incidente me gustaría que lo pudiéramos investigar, porque va a necesitar probablemente un perdón. Pero el perdón que va a necesitar va a depender mucho de lo que encontremos en ese récord. Así es que lo que les recomiendo es que sea con nosotros o con la persona que ellos elijan de confianza, puedan solicitar el FOIA, ¿verdad? El Freedom of Information Act, para ver qué fue lo que pasó en ese incidente, qué fue lo que motivó la inspección, si fue de esa manera específicamente y por qué pasó lo que pasó, para entonces poder recomendarle cuál sería el curso a seguir. Pero sí hay que pedir ese récord, porque estas intervenciones, José, son muy extrañas y no extrañas, sino son poco consistentes las razones por las cuales inmigración hace lo que hace. Por lo tanto, necesitamos ver qué quedó en ese récord, cómo quedó, para entonces poder sugerirle cuál sería el perdón que probablemente va a necesitar.
Y no solo eso, Rafael, son fuente de mucha confusión. Yo mismo te digo, uno que está como periodista siempre leyendo ese tipo de cosas, a mí me ha generado mucha confusión saber bajo qué criterios, por ejemplo, el personal migratorio determina si una persona es repatriada a su país de origen o si son enviados a un tercer país, como en este caso Cuba, y las razones por las cuales no son repatriados a su país de origen, son repatriados a un tercer país, porque pareciera que una vez que llegas a la frontera, pues es como una lotería, ¿no? O sí. Me regresan a mi país, o me dejan entrar, o me mandan a otro país, y entonces eso genera mucha confusión. No sé si es deliberada, pero ¿hay alguna regla clara de las circunstancias en las cuales una persona, si no tiene una razón legítima para ir a Estados Unidos, lo cual puede ser válido que lo determine un agente migratorio? Eso lo entendemos muy bien. Pero ¿cuándo lo regresas a su país y cuándo lo mandas a otro país y por qué?
Así es, José. Mira, muy interesante. Muchas veces los países no los reciben y sabemos que en esos casos el asunto es delicado y muchas veces le piden a la persona y le dan ciertas alternativas. No existe, como tú dices, una regla. Ellos tienen esa discreción para hacerlo de esta manera. Nos parece que en algún momento el propósito de esa discreción era ofrecerle alternativas a personas que tal vez no cumplían con todos los requisitos para solicitar tal vez una protección en los Estados Unidos, pero tal vez podrían solicitar y estar seguros en otro lugar que los recibiera. Pero como bien dice, sí, hay que ver qué es lo que pasó en ese caso para investigar un poquito más a fondo y ver de qué manera podemos...
Claro, porque si una persona tuviera miedo creíble de regresar a su país porque puede tener algún atentado a su integridad física, lo lógico sería vamos a permitirle el proceso debido en Estados Unidos. Pero bueno, esas cosas que ocurren. Y hay una noticia que quisiera platicar ahora, Rafael, porque en los últimos programas, recordarás, hemos recibido algunas preguntas de personas interesadas en venir a Estados Unidos como estudiantes a través de las famosas visa F1. Entiendo que hay una nueva regla que permite que más personas puedan recibir autorización de empleo en Estados Unidos. Platícanos.
Muy interesante, José. Sabemos que con estas visas F1, durante el proceso en que la persona está estudiando y ya culminando sus estudios, si cumples con ciertos requisitos, como por ejemplo el promedio académico adecuado, si no me equivoco, si es undergraduate, ¿verdad? Si están haciendo el bachillerato, aquí tienen que tener por lo menos 2.2 de promedio. Si están haciendo escuela graduada como medicina, derecho, ese tipo de cosas, pues tienen que tener ya un promedio de 3 punto algo. Estas personas pueden optar por lo que se llama el OPT, es Optional Training Program. Es un es un programa en el cual las personas pueden trabajar por ciertas horas. ¿Qué pasa? Esto no se puede lograr luego de que la persona había culminado sus estudios, ¿verdad? Tenías que estar estudiando full time, tiempo completo, para poder beneficiarte de este OPT. ¿Qué pasa? Ahora se ha expandido un programa que le permite trabajar por un tiempo de 24 meses. ¿Qué pasa? Solamente se había permitido ese programa para aquellas personas que culminaran el programa que estaban estudiando. No está disponible para aquellas personas que solamente están estudiando idiomas. Queremos hacer claro eso. Tienen que ser personas que estén estudiando alguna área de tecnología, como ciencia, estas profesiones que caen bajo el STEM. Science,
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Exactamente. Aquellas personas que estén bajo el STEM. ¿Qué pasa? Que han aumentado aquellas profesiones, aquellos programas, por ejemplo, análisis de datos, análisis financiero, análisis de negocios, bioenergía, economía, informática, psicología industrial y organizacional. Han añadido 22 profesiones adicionales que las personas van a poder solicitar trabajo luego de que terminen su visa F1, luego de que que termine su estatus como estudiante a tiempo completo. Muy importante, porque muchas veces estos muchachos tienen ofertas de trabajo, tienen oportunidades, pero no pueden trabajar porque entonces tienen que comenzar un proceso de una visa totalmente distinta, ¿verdad? Sea alguna petición de un patrono que tendrían que entonces certificarse, hacer una serie de cosas. ¿Qué pasa? Estas personas, bajo esa F1, bajo este programa especial, luego de que culminen sus estudios, van a poder obtener un permiso para trabajar por un periodo de 24 meses. Muy bueno.
Muy bueno. De verdad es un tema importante, porque sabemos que muchas personas que vienen a estudiar a Estados Unidos, donde la educación no es barata, especialmente la educación superior, Rafael, definitivamente eso que te permitan trabajar es muy bueno. Vamos a continuar con las preguntas. Nuestra amiga Teresa dice: buenos días, ¿cómo puedo ver esa lista de vacunas, por favor? La tenemos en nuestra página de la Red Hispana. Y ya la puso aquí nuestra compañera Luis Arbeláez. Perfecto, voy a buscar aquí. Ya puso el link, pero yo les voy a leer las vacunas de una vez directamente. Las tengo acá. Las vacunas con las que pueden ingresar a Estados Unidos, por supuesto, son la Janssen de Johnson & Johnson, la Pfizer y la de Moderna, que son las tres que se aplican aquí en Estados Unidos. Pero si se aplicó fuera otras, las válidas son AstraZeneca, anótenle, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIVP Sinofar o Sinovac. Voy a repetirlas rápidamente. Son la Janssen de Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinofar o Sinovac. Si usted no se ha puesto una de estas, no va a ser válido su intento de ingreso a los Estados Unidos. Y en el caso de los pasajeros de transporte aéreo, también tiene que presentar una prueba negativa de COVID. Puede ser la prueba de antígenos, no tiene que ser la PCR, porque tiene que tomarse un día antes de su viaje programado. No 24 horas, un día antes de su viaje programado, con la fecha registrada, y eso va a ser muy importante. ¿Has tenido algún problema, Rafael, con tus clientes, con las personas que atiendes, por el tema de si pueden entrar, les bloquearon la entrada por no estar vacunados, o no ha habido problemas?
Mira, José, no en clientes de nosotros directamente, pero recientemente estuve leyendo por habían tenido problemas porque no tenían la evidencia de la vacuna, o que le estaban cuestionando el documento que estaban presentando. Miren, asegúrese presentar el documento que le dieron y que le dio en la farmacia o en el lugar donde fue. Mucha gente está yendo con copia, con fotos en el celular de la vacuna y se presta para ciertas dudas e interpretaciones de inmigración. Así es que no se vaya a buscar un lío por eso. Tenga el documento de la vacuna a la mano, no solamente una foto en el celular, porque he escuchado de personas que han tenido varios problemas con eso.
Es verdad, yo cuando regresé a Estados Unidos no pude imprimir la foto, la prueba de COVID. La hice llorón, me la hice cansada a la señorita y me lo aceptó, pero sí, efectivamente hay que llevarlo en papelito. Papelito habla muy importante. Ya tenemos la musiquita, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con más a Bienvenidos a América.
¿Son las dosis de refuerzo contra el COVID seguras y eficaces? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
Nuestra comunidad tiene que entender que estas vacunas son seguras, que están muy bien estudiadas. Tenemos una amplia cantidad de información sobre esto. Es lo mejor que usted puede hacer para protegerse a usted, para proteger a su familia, a sus padres, a su abuelo y ahora a sus hijos, es que estén todos vacunados. De modo que yo le digo con toda confianza, pónganse las vacunas.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Realmente necesito vacunar a mis niños contra el COVID? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Al comienzo de la pandemia, los niños no se enfermaban de COVID con frecuencia, pero ahora se contagian tan frecuentemente como los adultos. La vida de nuestros niños ha sido afectada demasiado para que también tengan que lidiar con esos síntomas de largo plazo del COVID-19. Para tener tranquilidad y ayudar a mantener a tus hijos seguros, vacúnalos hoy.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
¿Por qué es necesario vacunarse con una dosis de refuerzo? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Lo mejor que podemos hacer ahora, más importante que antes todavía, es la vacunación. Las personas que tienen sus dos dosis, ¿verdad?, de las vacunas, están a menor riesgo de hospitalización y de muerte. Y con el Omicron es aún más importante recibir el booster, pero las vacunas, sobre todo con el refuerzo, protegen muchísimo. Necesitamos una tercera dosis para realmente tener un mejor nivel de protección.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. ¿Sabías que las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 68% de los gases de efecto invernadero? Según Inger Andersen, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los edificios y las construcciones son responsables del 37% de las emisiones de CO2 y los materiales de construcción, como el cemento, representan el 10% de las emisiones mundiales. Las construcciones típicas de hoy seguirán en uso por muchos años y el impacto climático tras los años será muy diferente. Debemos considerar construcciones más eficientes desde el punto de vista energético, tomando en cuenta el clima, la biodiversidad y la calidad de vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Son seguras las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
El COVID-19 puede ser una enfermedad muy peligrosa para los niños y no podemos predecir cómo podría afectar a tus hijos. Pero sabemos que en estudios clínicos con niños que recibieron una dosis menor, la vacuna funcionó bien y no hubo problemas de seguridad. Cuida a tus hijos y manténlos protegidos vacunándolos contra el COVID-19.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Que estamos de regreso en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a nuestro abogado, al experto, don Rafael Borrás, que ya está aquí con nosotros desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José, gozando. Muchas preguntas interesantes en la tarde de hoy.
Muy buenas preguntas. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232. Si no nos encuentra en vivo, déjenos su mensaje, nos lo graba, nos pone la pregunta y con mucho gusto lo transmitimos aquí en este programa en vivo y en directo y en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana y, por supuesto, también sus llamadas. Y vamos con una llamada, Rafael, si te parece, con nuestra amiga Gladys, que nos llama desde Las Vegas, Nevada. Buenos días por allá, Gladys. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, mi negro, ¿cómo está? En el nombre de Dios y para él también, con mucho cariño.
Adelante, Gladys, mucho gusto.
Mira, mi pregunta es básica. Yo tengo una sobrina que ella ha tenido varios problemas. Quisiera preguntarle al abogado Borrás qué se puede hacer con ella. Bueno, ella vino en el 1980. Como del Mariel. Ella tuvo un problema con su compañero, pero al salir de la penitencia, ya le metieron 6 años, y ella, después que salió, se sigue incorporando inmigración. ¿Usted me entiende? Porque tiene una orden de deportación a su país. Pero quisiera saber, ¿qué va a pasar con ella? Porque ella se sigue presentando en inmigración cada año y como ella tenía su residencia antes, pero se la revocaron y a pesar de eso, hoy en día ella está bien porque tiene un permiso de trabajo, una licencia de conducir y un Social Security y sigue trabajando, pero se porta muy bien. Pero el hombre con el que ella estaba era un hombre que no tenía papel. Él inventó cosas contra ella para que le perjudicaran con el problema de la residencia. Hasta ahora, hoy en día, mi sobrina sigue yendo cada año a reportarse a migración. Siempre le dicen, usted vive en el mismo sitio. Ella vive en el mismo sitio de Florida. Se sigue comportando, se sigue yendo a migración. Pero hasta ahora no le han dicho nada. Ahora con los permisos de trabajo, a ella se le está demorando, pero no sé qué va a pasar con muchas de las personas que son latinas, como yo. ¿Tú me entiendes? Porque yo también vine como migrante de Cuba hace muchísimos años. ¿Qué va a pasar con los documentos de permiso de trabajo para todas las personas que sufren y tienen que mantener tanta familia en los Estados Unidos? Esa es una pregunta que quisiera ver si él me puede responder esa pregunta. Y otra cosita más que quisiera que me preguntara.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Muy, muy interesante su pregunta. Y me encanta que vengan preguntas de personas caribeñas, José, de Cuba. Mire, el asunto de su sobrina, ¿verdad? Tiene varias variantes que debemos evaluar. Me dice que ella cumplió un tiempo de cárcel, ¿verdad que sí?
Y cumplió como 6 años. Y fue
como 6 años. Hay que evaluar cuál fue el delito específicamente. Exacto. Por el cual ella cumplió cárcel. También necesitamos saber si a ella finalmente le revocaron o le comenzaron el proceso de revocación de su residencia. Si fue un juez que la revocó, ¿cómo se dio el proceso para ver si existe la posibilidad de reabrir ese caso y evaluar otra alternativa para ella? Ahora mismo ya se encuentra bajo lo que se llama una orden de supervisión posterior a una orden de deportación, que es lo que entiendo que está pasando ahí, y por eso es que bajo esa orden de supervisión le han permitido que ella continúe renovando su permiso de trabajo. Pero es importante buscarle una solución permanente, porque esto es una solución temporal lo que ella está manejando. Y sabemos que en cualquier momento, y si cambia las circunstancias o las reglamentaciones específicamente con personas que vienen de Cuba, podría cambiar el panorama para ella en cualquiera de sus visitas con inmigración. Lo primero que le voy a recomendar es que cuando ella esté yendo a estas visitas con inmigración, a reportarse inmigración, recomiéndale que no vaya sola a estas visitas con inmigración, porque sé que solamente van, le dan el nombre, le piden el nombre, le corroboran la dirección y la dejan ir. Pero en estas visitas, muchas veces los abogados podemos averiguar muchos detalles sobre el caso de la persona y evaluar, viendo el expediente, qué es lo que hay allí, ¿verdad? Pero hay que sentarse con ella y evaluar muchísimos factores para ver si en efecto en el caso de ella, yo tuve un caso recientemente de una persona en una situación bastante similar y encontramos que dentro del caso criminal que ella tuvo, se violentaron ciertos derechos que ella tenía como inmigrante y no se le hicieron ciertas advertencias a la persona durante el proceso. ¿Qué hicimos? Fuimos hacia atrás y se dejó sin efecto aquella convicción, aun cuando ya la persona había cumplido el tiempo de cárcel, se dejó sin efecto esa convicción y entonces se pudo luchar nuevamente para que le devolvieran su residencia legal permanente. Pero hay que evaluar muchos datos, hay que pedir el récord, hay que ver el récord de su caso penal y su récord con inmigración. Con mucho gusto lo podemos evaluar, pero si también tienen un abogado de confianza que lo pueda hacer. Pero si gusta, nos puede llamar aquí a la oficina y podemos revisar el expediente para darle una recomendación más específica, porque sí hay que revisar todos esos detalles.
Decía Gladys que tenía una segunda pregunta breve, por favor.
Bueno, mire, yo... La pregunta breve que yo tengo, porque hay tantos latinos que sufren esta situación y muchos que vienen de otros países también, que han sufrido tanto cuando vienen a los Estados Unidos. Correcto. A pesar que nuestro Dios, yo vine aquí como inmigrante en el 1980 por Mariel. Wow. Ha pasado muchas cosas contra las personas. Y usted sabe que las personas que tienen... una diferencia estatus contra las personas que discriminan, tú me entiendes, con respecto a su orientación sexual. Quisiera saber por qué hay tantas discriminaciones con la comunidad LGBT. Porque yo soy una de las representantes que estoy ayudando a esa comunidad. Y siempre inmigración siempre tiene discriminación contra las personas, que me entiende, débiles, a las mujeres con niños, a personas que quieren tener una voz y nunca la han tenido.
Muchas gracias, Gladys, por la pregunta. Adelante, Rafael.
Mira, Gladys, lamento mucho, ¿verdad?, que hayas vivido de cerca esa experiencia, y es algo que hemos vivido con nuestros clientes que hemos representado a varias personas de esta comunidad que mencionas. Como bien mencionas, sí existe y dependiendo incluso a veces hasta del estado en el que vivas, existe este tipo de discrimen, pero aquellas personas que hayan sido víctimas y lo puedan demostrar pueden obtener ciertos beneficios con inmigración. Así es que aquellas personas que, mi invitación es que si estás ayudando y representando o llevando la voz de estas personas que así lo han sufrido, evalúen el caso y consulten con un abogado. Aquí hemos llevado casos de personas que han sufrido este tipo de incluso violencia de género y crímenes de odio de los cuales han sido víctimas las personas de esta comunidad. Así es que sí existen recursos, sí son discriminados, sí incluso han sido discriminados en oficinas de inmigración. Hemos visto como a veces parejas del mismo sexo que van a hacer una solicitud de residencia aquí en los Estados Unidos son tratados de manera un poco hostil en las entrevistas. Pero hay recursos para eso y hay recursos para combatir esa lucha.
Muy bien, muchas gracias. Y gracias, Gladys, por su llamada. Saludos a todos los amigos y las amigas que nos siguen allá en Las Vegas, Nevada. Vamos a otra llamada que tenemos ya en línea, Rafael. Nuestro amigo Martín, que nos llama desde Houston, Texas. Adelante, Martín, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. Yo llevo aquí 34 años en este país y quería ver si hay algunas posibilidades por arreglar por el tiempo o por medio de mi hija, que es residente permanente hace 3-4 años.
Saludos, Martín. Vamos primero a lograr de que tu hija se haga ciudadana, ¿verdad? Hay que evaluar ciertos factores con relación a cómo entraste aquí a los Estados Unidos, qué has estado haciendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Si has tenido algún problema con la ley o no. Pero por el tiempo que llevas, y te pregunto, ¿por casualidad has estado en la Corte de Inmigración en algún momento?
Sí, hice una petición por medio del matrimonio, pero nunca mandamos los papeles. Parece que nunca se mandó nada.
Ok. Bueno, pues hay que evaluar porque, mira, te cuento. Sé que sabemos que las personas están siempre al pendiente de la llamada ley de 10 años y piensan que por el tiempo que llevan aquí en los Estados Unidos ya pueden obtener un trámite, un permiso, un beneficio, porque simplemente llevan 10 años aquí en los Estados Unidos. Para beneficiarse de la ley de 10 años, tiene que estar en proceso de corte. Eso es uno. Y lo otro es que es importante asegurarnos de que su hija se haga ciudadana, porque ella no la puede pedir a usted hasta que ella se haga ciudadana, ¿ok? Así es que si podemos. ¿Usted sigue casado?
Sí. ¿Después de cuántos años de que se hizo residente permanente puede aplicar para la ciudadanía?
Depende de cómo se hizo, ¿verdad? Pues si fue por matrimonio por 3 años, si fue por otra vía se hizo residente, serían 5. Así es que, ¿cuánto tiempo lleva ella de residente?
Más o menos 4, y lo hizo por medio del matrimonio.
Ok. Si lo hizo por medio del matrimonio y continúa casada, puede ya a los 3 años. De que tiene su residencia, solicitar la ciudadanía. Así es que yo creo que ese debería ser el primer paso, hablar con ella. Y te pregunto, usted me dice que presentó una solicitud en el pasado. ¿Esa solicitud que presentó la hizo a base de una esposa ciudadana?
Sí, de una ciudadana. Inclusive usted... nos pidieron huellas, el acta de matrimonio, fotografías.
¿Y usted sigue casado? Es la pregunta.
No.
Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos tenemos que seguir enfocando en el trámite a través de su hija. Por lo tanto, nada, cualquier cosita nos puede llamar y con mucho gusto evaluamos su caso, pero sí, espero que puedas tener alternativas. Creo que sí, hay que evaluar otros factores.
Muchas gracias a nuestro amigo Martín por la llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Houston, Texas. Tenemos varias preguntas, Rafael, y también unas grabadas. Vamos a empezar con una pregunta aquí en Facebook. Nuestra amiga Teresa dice, no, ya esta ya la leímos. Vamos a tener a otra, Ruby Telles, nuestra amiga Ruby. ¿Cómo estás, Ruby?
Saludos.
Saludos a vos, abogado. Mi hermana estudia medicina, está a un año de graduarse en México. No trabaja, quiere aplicar para una visa de estudiante. ¿Qué necesita?
Bueno, lo primero que necesita es comunicarse con una institución aquí en los Estados Unidos para solicitar admisión en el programa, ¿verdad? Las visas de estudiantes son visas muy buenas y no son visas muy difíciles de conseguir si cumples con todos los requisitos. El asunto es que sí son visas que son altamente reguladas. Por lo tanto, usted debe cumplir cabalmente con los requisitos y con los beneficios y con las reglamentaciones de esa visa luego de que le es otorgada. Ya entonces, cuando esta persona ha sido admitida en un programa que es certificado y que cumple con los requisitos, entonces es que se hace la solicitud. Así es que lo ideal sería que defina, ¿verdad?, qué es lo que quiere hacer con sus estudios, comunicarse con la institución aquí y ya cuando haya sido admitida o tenga esa carta de intención diciéndole que sí, mira, cumples con los requisitos, tan pronto estés disponible y tengas la visa, puedes solicitar, entonces continúe con el proceso. Pero lo importante es que identifique la rama de lo que quiere estudiar, que consiga una institución acreditada para que así pueda beneficiarse de esta visa que es muy buena.
Muy bien, gracias. Pregunta de Teresa. Su primo quiere venir de turista, tiene 2 vacunas Sputnik, 2 dosis, y la de Moderna, el refuerzo, ¿puede entrar a Estados Unidos? No sé si podemos contestar esa pregunta directamente aquí, Rafael.
Sí, no, ahí sí, con relación al tipo de vacuna, no estoy especializado para...
Porque en este caso está mezclada con 2 de una vacuna que no está autorizada, con una que sí está autorizada. Yo le recomiendo que llame directamente al DHS o busque en su sitio de internet en www.dhs.gov. Una pregunta muy específica. Nuestro amigo David Granados pregunta, ¿cuánto cuesta el permiso de TPS y cuánto cobra un abogado? Me imagino que por hacer el trámite.
Bueno, por hacer el permiso del TPS, dependiendo, ¿verdad?, de su historial, si no hay que hacer otros detalles y simplemente es la solicitud del permiso, un abogado le va a cobrar entre $500 a $1,000 por hacerle la solicitud y el costo con inmigración son $495.
Muy bien. Gracias, Rafael. Bueno, y tenemos unas preguntas grabadas, como les decimos, nos pueden llamar al 1-800-248-3232 y entonces vamos a tomar las preguntas que nos hagan, que nos dejen en la contestadora. Vamos a empezar con la llamada de nuestra amiga Irma desde Houston, Texas. Adelante, Daniel.
Me llamo Irma. Quería saber, tengo un sobrino que está casado con una sobrina mía, pero él no ha hecho las pactas, él, si puede arreglar los papeles él. Quiero saber esa pregunta.
Okay. Bueno, no entiendo bien, ¿verdad?, cuál es la dinámica familiar y quién estaría solicitando a quién. Si una persona que va a hacer una solicitud a favor, ¿verdad?, pidiendo un familiar, sea la situación que sea, esta persona debe poder demostrar que cuenta con la capacidad económica para poder mantener a esa persona aquí en los Estados Unidos y apoyarlo económicamente. Y una de las formas que usted refleja eso es con su declaración de impuestos. Así es que no debería tener ningún problema con sus impuestos a la hora de hacer esta solicitud. Si existe problema con sus impuestos o con sus ingresos, probablemente necesitamos conseguir lo que se llama un copatrocinador a la hora de hacer la petición, pero sería interesante evaluarlo y que nos diera un poquito de más detalle, ¿verdad?
Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos otra llamada grabada con nuestra amiga Maribel, también desde Houston. Adelante la llamada.
Soy Maribel Vázquez y quisiera hacerles una pregunta. Yo ya, a mí ya me pidió mi esposo. Yo estoy aquí ya en Estados Unidos y ya tengo un poquito más de un año de haber, de que él me pidió, pero hasta ahorita no he visto nada, ni me han llamado para nada, no me han dicho nada, ¿verdad? Quisiera saber algo según lo que ustedes opinen.
Bueno, si estás aquí en los Estados Unidos, si estás haciendo el trámite acá, sospecho que estás haciendo lo que se llama un ajuste de estatus. Por lo menos le debe haber llegado ya el recibo, José, ¿verdad?, del trámite. Hay que ver si ya eso lo tiene. Si se está tardando más de lo usual, eso, ¿verdad? Esta es la triste historia de semana tras semana. Tenemos que pedirle perdón a los clientes por las tardanzas en inmigración y también debemos saber si quien lo está peticionando es ciudadano o residente, ¿verdad? Así es que falta un poquito de información, pero desde ya debería tener el recibo. Si gusta cualquier información adicional sobre el caso específicamente y tiene el recibo, nos puede llamar con el número de recibo y podemos revisar el estatus de su caso.
Muy bien, gracias por la pregunta. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y estamos en Bienvenidos a América por la Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Realmente necesito vacunar a mis niños contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Al comienzo de la pandemia, los niños no se enfermaban de COVID con frecuencia, pero ahora se contagian tan frecuentemente como los adultos. La vida de nuestros niños ha sido afectada demasiado para que también tengan que lidiar con esos síntomas de largo plazo del COVID-19. Para tener tranquilidad y ayudar a mantener a tus hijos seguros, vacúnalos hoy.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Son las dosis de refuerzo contra el COVID seguras y eficaces? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
Nuestra comunidad tiene que entender que estas vacunas son seguras, que están muy bien estudiadas. Tenemos una amplia cantidad de información sobre esto. Es lo mejor que usted puede hacer para protegerse a usted, para proteger a su familia, a sus padres, a su abuelo y ahora a sus hijos, es que estén todos vacunados. De modo que yo le digo con toda confianza, pónganse las vacunas.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Muchas gracias por acompañarnos en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre muy bien acompañados de nuestro buen amigo Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muchas preguntas interesantes en la tarde de
hoy. Muy buenas preguntas. Sí. Y muchas gracias a las personas que nos siguen por redes sociales. Esperanza, Rocío, Araceli, Roy, Olivia, María. De verdad, les agradecemos muchísimo. Y tenemos más preguntas, Rafael, así que prepárate. Vamos con nuestro amigo Cristóbal, que nos llama desde Phoenix. Adelante.
Mi nombre es Cristóbal. Estoy arreglando por mi hermano ciudadano. En el 2001 apliqué. En febrero del 2001 apliqué por él, entonces quiero saber qué tanto tiempo me falta para mi espera, qué tiempo me falta, y también quería saber mi récord de migración. Muchas gracias, en Phoenix, Arizona.
Cómo no, mira, para verificar, primero vamos a contestar la última parte de la pregunta, lo que reviso aquí el boletín de visas. Precisamente para obtener el récord con inmigración necesitamos hacer una solicitud. Y ese récord se llama el FOIA, ¿verdad? Que es el Freedom of Information Act. Con esa solicitud obtenemos todo lo que haya pasado con su caso y todo lo que inmigración tiene en contra suya. Y es bien importante que tengamos esa información a la hora de darle seguimiento a su caso. En el caso del amigo, sé que tiene una petición de su hermano, José, pero lo que no escuché es de qué país es. Creo que fue Guatemala.
Guatemala, me parece, sí.
Ok. Pues nada, en breve déjeme corroborarle aquí con el boletín de visas y en breve le dejo saber exactamente cuánto es que se tarda. Sabemos que él presentó, si miro aquí, José, estamos hablando F4, están en abril 22 del 1999. Abril 22 del 1999. Y él presentó, si no me equivoco, dijo en febrero del 2001. Si es de México, si es de Guatemala, estamos hablando marzo 22, 2007. Así que está interesante, hay que revisar bien el caso del joven. Si gusta nos puede llamar aquí a la oficina, porque no tengo claro si en efecto él es de Guatemala. No sé si escuché bien o no ahí. Ahí
Muy bien, gracias, Rafael. Tenemos una llamada, tenemos en la línea ya nuestra amiga Aurora. Adelante, Aurora, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Una pregunta, quiero saber si, yo estuve casada con un joven, yo soy una mujer mayor, era más joven, aplicamos en el 2007 y 2008 y tuvo una cita el 2009 en Ciudad Juárez y nos citaron en Memorial Day, que era un día festivo en Estados Unidos, pero después cuando llegamos ahí a Juárez, no estaba abierta la embajada hasta le dieron otra cita 2 semanas después. Entonces él se quedó allá. Yo me vine a la casa porque tenía que irme al trabajo. Y lo castigaron en esa cita por 10 años. Él se regresó a Guerrero, es de México, y estuvo ahí un año. Y durante ese año yo me divorcié de él. Porque yo estaba muy enojada que yo tenía todas las responsabilidades de aquí, de lo que hacemos de aquí, pagar y limpiar y todo eso. Y él nomás estaba como de vacaciones allá, no tenía nada que hacer. Y dije, no, yo no voy a vivir así. Entonces nos divorciamos. Él se vino otra vez, aunque estaba castigado por 10 años de no entrar a Estados Unidos. Se regresó ilegalmente. Ya ha estado aquí desde el 2010 y ya se vendieron los 10 años y queríamos saber si tiene la oportunidad de poder arreglar eso, pedir un perdón o algo, yeah. O no, ya no va a poder él hacer una...
Gracias, Aurora, por la pregunta. Tenemos menos de un minuto, Rafael, si puedes hacer algo breve y después fuera del programa lo comentamos.
Con el panorama que ella presenta, me parece que esta persona podría estar sujeta a un castigo permanente. Pero si gusta, nos puede llamar y podemos hacer una evaluación completa de su caso aquí en la oficina. Así es que nos llama, con mucho gusto lo evaluamos.
Muchas gracias, Aurora. Disculpen, pero se nos acabó el tiempo. Traten de llamarnos temprano en el programa. Lamentablemente ya nos queda nada. Muchas gracias por estar aquí en Bienvenidos a América y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos.
Buenas tardes.